Hay solamente dos maneras de vivir. Uno, por la vista. O sea, por las cosas que vemos a nuestro alrededor, actuando de una manera empírica, actuando según nuestras experiencias. Y hay otra manera de vivir, que es por la fe. La Escritura lo describe como basados en lo que no se ve. Y eso es algo paradójico. ¿Cómo yo puedo vivir basado en algo que yo no estoy viendo? Pero esa es la manera como las Escrituras nos dicen que debemos vivir los cristianos, por la fe, basados en lo que no se ve. Nosotros nunca hemos visto a Dios, nunca hemos visto los ángeles, no hemos visto al Señor Jesucristo físicamente, no hemos visto al Espíritu Santo, ni el cielo, ni el infierno, ni vimos a las personas que escribieron las Escrituras. Pero a pesar de todo esto, nosotros vivimos con la convicción de la realidad de estas cosas, aunque no la veamos. Por eso la Escritura dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe nosotros tenemos la certeza que las bendiciones que Dios nos ha prometido son nuestras. Por la fe nosotros tenemos la certeza de que Dios está ahí, de que Cristo está ahí, de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Por fe sabemos a quién hemos creído y estamos seguros de que es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. Y yo quiero que hoy estudiemos un modelo de la fe verdadera. Abraham, el padre de todos aquellos que viven por la fe en Dios, como nos dice Gálatas capítulo 3, versículos 7 y 29. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 11 y leamos de los versículos 8 al 12 para empezar a estudiar esta porción de las Escrituras que nos habla de la fe de Abraham. Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 12. Dice así la palabra de Dios: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En ese texto hay muchas enseñanzas, pero quiero que veamos cómo la fe verdadera, ejemplificada en la vida de Abraham, obedece el llamado de Dios. Ese es nuestro primer punto. Vive como un extranjero en este mundo. Y tercero, vence los obstáculos más difíciles por el poder de Dios. Lo primero que nos enseña el texto en el versículo 8 es que la fe verdadera obedece el llamado de Dios. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, nos habla de ese llamado de Abraham. Nos dice que Dios le había dicho: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, tiempo futuro, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Tiempo futuro, todos esos verbos. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y el versículo 4 nos dice cuál fue la respuesta inmediata de Abraham. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. ¿Qué es lo primero que vemos? Que Dios lo llamó y él obedeció. Dios lo llama a la edad de 75 años. Y es verdad que en ese tiempo los hombres vivían por un periodo de años más largo, pero él no era un hombre joven, era un hombre de 75 años. Él vivía en Ur de los Caldeos, y dicen personas entendidas en el tema que es la zona donde está Irak hoy en día. Era una ciudad pagana y él venía de una familia pagana, como dice Josué 24:2. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y nos dice el texto que Abraham, siendo llamado por Dios, obedeció. ¿Y por qué enfatizo este punto? Porque Abraham no tuvo en ningún momento la iniciativa propia de ir a Canaán. No era que él tenía un sueño desde pequeño, que él quería ir a otra tierra y él quería trabajar en otra tierra, él quería mudarse, sino que él se fue siguiendo el llamamiento de Dios. Dios lo llama y él obedece. En ese momento nos dice el texto que fue llamado a salir de Ur de los Caldeos. No sabemos si fue en ese mismo instante o anteriormente que Dios lo había llamado a salvación. Pero lo cierto es que Dios lo llama y él obedece. Fíjense que Dios no llamó a todos los habitantes de Ur de los Caldeos, sino a Abraham. Y él, por la fe, basado en la revelación de Dios, obedeció. ¿Y qué nos enseña esto? Que el cristianismo no está basado en creencias o en emociones o en sentimientos de una persona, sino en la revelación de Dios. Cuando nosotros vamos a tomar una decisión, lo hacemos basado en los principios de la palabra de Dios. No en lo que yo creo, no en lo que a mí me dijeron, no en lo que yo siento, no en lo que a mí me parece, sino en la revelación de Dios. La fe genuina obedece a Dios. Dice Romanos 1:5 que la fe salvadora siempre produce obediencia y sometimiento al Señorío de Cristo. ¿Y de dónde inferimos esto? De lo siguiente. Leo de la Nueva Biblia de los Hispanos. Es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado. Pablo había recibido el apostolado para promover ¿qué? El Evangelio. La obediencia a la fe entre todos los gentiles. Mire cómo él lo define. La obediencia a la fe entre todos los gentiles. Tú dices que tú eres cristiano, tú debes obedecer al Señor. Dice la Escritura en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El que cree, obedece. El que no obedece es porque no cree. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, oye bien, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Tú tienes fe, esa fe se manifiesta en obediencia a Dios. Un autor lo ilustra utilizando el cinturón de seguridad de un carro. Usa esa ilustración. Dice que una persona puede creer que el uso del cinturón de seguridad en los carros es bueno para salvar vidas. Él lo cree, él está convencido de eso. Pero él se monta en el carro y no se pone el cinturón de seguridad. Si tiene un accidente, él va a tener problemas. Esa creencia que él tiene, él no se ha apropiado de ella, por lo tanto, no tiene ningún valor. Si tú crees que el cinturón de seguridad salva vidas, tú lo vas a usar cada vez que te montes en el carro y vayas a transitar en él. El abrocharte el cinturón de seguridad es una realidad, es una demostración de la realidad de tu fe. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia sin saber para dónde iba. Dios, óigame bien, Dios no le dio un brochure a Abraham, mira, tú vas para Canaán S.A. Mira qué lindo, mira los ríos que hay en Canaán, mira los árboles, mira los higos, mira los árboles frondosos, mira la tranquilidad, mira qué bonito es ese lugar que tú vas a recibir como herencia. Él salió para un lugar completamente desconocido y dejó atrás casa, tierras, amigos, su herencia terrenal para empezar un viaje a lo desconocido. Lo dejó todo confiando en la promesa de Dios. Y uno lo lee en la Escritura y dice, ¡ay, qué fácil! Abraham obedeció y salió. Ahora, imagínense ustedes cómo fue cuando él tuvo que decirle a Sara lo que Dios le había dicho. ¿Usted se imagina cómo es? Él seguro entró a la tienda donde está Sara y le dice, mi amor, Dios nos ha dicho que nos vayamos de este lugar. Y ella se extraña porque ahí tiene su residencia. Ellos viven ahí, ese es su lugar de residencia. Me imagino que ella le preguntó, ¿y a dónde quiere el Señor que vayamos? ¿Al pueblo vecino, más allá? No, yo no sé a dónde Él quiere que vayamos. Yo te voy a decir, o Él nos lo va a decir cuando nosotros lleguemos. ¿Ustedes se imaginan cómo se sentía en esa situación? Entonces, Él va a avisarle a sus suegros. Yo me voy con su hija y me voy con mi familia, con todas las personas que están conmigo. ¿Y para dónde van para nosotros ir a verlo? Yo no sé. Y a los amigos tuvo que decirle lo mismo y a los familiares. Y no solamente esto, era un viaje que era sumamente largo, sumamente peligroso. Dice un autor que la distancia de Harán a Palestina, yendo directamente, es de alrededor de 640 kilómetros, dígame bien, 640 kilómetros a través de un desierto sumamente grande. Y hace 4.000 años, en ese tiempo, no había un conocimiento de la ruta, no había una carretera en el desierto por donde usted podía seguir, no había autopistas, no habían trenes, no habían facilidades para viajar. Pero no solo esto. Ellos iban a estar en medio de pueblos extraños que muchas veces eran agresivos y hostiles. Y Dios llama a Abraham, no le dice a dónde va, ni le dice a qué iba. Pero Lutero dice lo siguiente, óigame bien, mis amados. Pero esa es la gloria de la fe. Sencillamente el no saber, no saber a dónde vas, no saber qué vas a hacer, no saber qué tendrás que sufrir y seguir la pura voz de Dios. Esa es la vida de fe. A eso es que Dios nos está llamando a nosotros, hermano. Y uno se pregunta, ¿y cómo pudo Abraham dejar su tierra con tantas preguntas que no había resuelto? Él no sabía su futuro, él no sabía lo que iba a suceder, pero él sabía una cosa. Él conocía al Dios que lo estaba llamando, como nosotros conocemos al Dios que nos ha llamado. Él creyó a Dios, él confió en la persona de Dios, él confió en la promesa de Dios. Y si tú eres cristiano, y tú eres de las personas que te gusta tener todo planificado, lo digo más por las mujeres, por nuestras esposas, prepárate. Porque si tú quieres caminar por fe, muchas veces tú no vas a saber para dónde tú vas. Prepárate para ir a lo desconocido. Pero te digo algo, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Eso es lo más importante. La fe que obedece lo deja todo para seguir al Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo haga? ¿Qué Él me dice en su palabra? Y eso es lo que hace inmediatamente. Dice la Escritura que el Señor estaba caminando y vio a un publicano en el banco de los tributos y le dijo, sígueme. Ese era Leví, Mateo. Y dice el texto que él, dejándolo todo, se levantó y lo seguía. El verbo seguía ahí está en un presente continuo. No fue que lo siguió una vez y dejó de seguirlo, no, sino que lo seguía continuamente. Y cuando la Escritura nos llama a seguir a Cristo, es lo mismo que llamarnos a salvación. Cuando Él dice, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí está hablando de ganar o perder el alma por la eternidad. Abraham lo dejó todo atrás para seguir el mandato de Dios. Nos dice la Escritura que grandes multitudes seguían al Señor Jesucristo y Él volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, o sea, ama más a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, hermanos, hermanos, y aún su propia vida más que a mí, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Tú te has convertido al Señor? Claro que sí, hermano. Entonces, cuando una persona viene a Cristo, Dios le demanda un viaje, un peregrinaje de los viejos patrones de vida a una vida nueva. Así como Abraham obedeció el llamado de Dios, salió del paganismo donde estuvo y empezó una vida nueva, así nosotros debemos hacer lo mismo. Dice la Escritura que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dios nos llama a separarnos del mundo. Dios nos llama a dejar los viejos patrones de vida. Dios nos llama a empezar a caminar por la fe. Así Abraham, por la fe, empezó a dejar la ciudad de Ur de los Caldeos, que representaba ese sistema mundano de pecado e incredulidad. Y lo mismo debemos hacer nosotros, mis amados hermanos. A veces, sin darnos cuenta, vamos adoptando patrones de vida del mundo y nos vamos conformando a este siglo. Y dice Romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, tengan una metamorfosis por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nos llama a despojarnos del viejo hombre con sus pasiones y deseos. Hermanos, pero es difícil dejar a un lado la alabanza de los hombres. Es muy fácil adaptarse a patrones de conducta que son externos, cuando internamente en nuestros corazones nosotros estamos anhelando vivir como viven las personas que viven en desenfreno muchas veces. Es fácil dar una apariencia de piedad, pero es para que las personas piensen que somos piadosos. Es una motivación mala, no es por amor a Jesucristo, es por egoísmo, es por deseo mundano. Y Dios nos llama a separarnos de ese mundo. Cuidado con lo que hay en nuestros corazones, amados hermanas y hermanas. Hay personas que no cometen ciertos pecados, no por amor a Dios y a su santidad, sino por el temor a las consecuencias o por el temor a que otros lo sepan. Cuidado con la mundanalidad, que no es más que el deseo de pecar, y debemos separarnos de eso, sin amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y todas esas cosas impiden que nosotros sigamos el llamado de Dios. Esas cosas impiden que nosotros caminemos por fe, como Abraham estaba caminando por fe. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, hay un cambio en nuestros deseos, en nuestra devoción. Ya el pecado no reina en nuestras vidas. Hemos dedicado todas nuestras vidas a Él y no a las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo pierden su atractivo. Hay una separación, hay un alejamiento del mundo para vivir para Dios. Pero yo muchas veces me cuestiono por qué muchos hermanos, por qué muchos de nosotros en diferentes situaciones, conociendo el llamado de Dios, no lo seguimos y no damos ese paso de fe a hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Cuidado si tenemos a Ur de los Caldeos dominando nuestros corazones y no queremos hacerlo. Lo primero que hemos visto es que la fe verdadera obedece el llamado de Dios. Lo segundo que vemos es que esa fe nos lleva a vivir como extranjeros en este mundo. Versículos 9 y 10 de Hebreos 11. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas de campaña, en refugios provisionales, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él habitó como un extranjero por medio de la fe. ¿Y qué es un extranjero? Según dice el diccionario, es alguien que vive en un lugar sin tener la ciudadanía. O sea que nosotros vivimos aquí en el mundo, pero no tenemos la ciudadanía del mundo. Alguien que vive en una nación que no es su nación. O alguien que vive temporalmente en un lugar, o que vive como un extraño. Y así fue que Abraham vivió. Pero es bueno también que nos imaginemos qué fue lo que pasó. Y es como dice un autor, imagínate que Dios te promete dar a ti y a tu descendencia la tierra de un país específico. Yo te voy a dar a ti la tierra, el país de Brasil. Y tú viajas allí en obediencia a Dios. Pero debes pasar toda tu vida en tiendas de campaña junto a tu esposa y tus hijos, moviéndote de un lugar a otro. Eso fue lo que le pasó a Abraham, que tuvo que estarse moviendo de un lugar a otro. Y usted se pregunta, pero la promesa de Dios fue esa tierra que se le iba a dar a él, que se le iba a dar a su descendencia. Eso es extraño, es contraproducente. Ahí hay algo que contradice la promesa de Dios. Dios le dijo que eso era para su descendencia, para él. Y él vivió como un extranjero. Muchas veces el pueblo de Dios se enfrenta a tribulaciones, persecuciones, rechazo, hambre y aún la muerte por su fe. Nosotros no creemos en ese evangelio de la prosperidad que dice, conviértete al Señor y todas las cosas te van a arreglar, vas a tener salud, vas a tener riqueza, porque tú no sabes si ese es el plan de Dios para tu vida. En Hebreos 11:35 se nos habla de muchos hombres y mujeres fieles, siervos de Dios, que fueron torturados, experimentaron insultos, azotes, cadenas, prisiones, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todo esto, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. La fe, el ser una persona de fe, no nos excluye automáticamente de dificultades, de pruebas, de tragedias. Y el hecho de que una persona esté pasando por aflicciones tampoco quiere decir que tiene menos fe que otras personas. Esa fe que permite a algunos librarse de problemas, ayuda a los que están en problemas a soportarlo. La misma fe que salva a alguno de la muerte, es la misma fe que ayuda a otros a enfrentar la muerte, la enfermedad, victoriosamente. A veces uno piensa que las aflicciones son como un río turbulento, y aquí está el río pasando. Y que la fe es como un puente que nos va a llevar a través del río, por encima de esas aguas turbulentas y que no nos van a tocar. No, no, no. La fe es un paso a través de esas aguas turbulentas. No es un puente que se eleva por encima de ellas. Las aflicciones nos van a tocar. Los problemas van a venir a nuestras vidas. Pero nosotros debemos tener la conciencia de los extranjeros. Miren la fe de Abraham. Miren la fe de Lot, miren el contraste de ambos. Ustedes saben lo que pasa con nosotros, que nosotros queremos que nuestro camino por esta vida sea un lecho de rosas, que no nos toquen los problemas, y cuando vienen los problemas, nos ponemos así con Dios, nos irritamos con Dios inmediatamente. Pero Dios no nos dice que nosotros estamos en este mundo para ser felices, sino para glorificar y exaltar su nombre. Y eso es lo que nosotros debemos entender, hermanos. ¿Qué tanto tenemos nosotros, hermanos y hermanas de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, esta mentalidad de peregrino? Cuando usted va de viaje a un país extraño, de vacaciones, las personas de allí saben que usted no es de ese país. ¿Por qué? Por su comportamiento, por su manera de hablar, por sus costumbres. Y es verdad que de una manera temporal usted adopta algunas de las costumbres de ese país, costumbres que no lo comprometen, para no serle ofensivos a ellos. Pero en la mayoría de los casos, de las cosas, vivimos y nos comportamos de una manera diferente a las personas de esa tierra. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nuestro hogar no está aquí en la tierra, que nosotros somos extranjeros, que nuestro hogar está en los cielos, que nosotros estamos aquí de paso. Por eso nuestro punto de vista acerca de las posesiones, del significado, del propósito de la vida, de lo que buscamos en este mundo, debe ser muy diferente al de las personas que no tienen a Jesucristo. La vida de las personas que no tienen a Cristo se centra solamente en las cosas de este mundo. Viven para acumular riquezas, para acumular prestigio social, viven para los placeres y en diferentes actividades que ellos entienden que le dará felicidad en esta vida. Pero la esperanza nuestra no está en este mundo, amados hermanos. Nosotros estamos aquí de paso. Nuestros tesoros están en los cielos, amados hermanos. No pongamos nuestra esperanza, como le dice Pablo a Timoteo, en la incertidumbre de las riquezas. No pongamos nuestra esperanza en las cosas de este mundo. Nosotros somos peregrinos, somos extranjeros. Y esa fue la conciencia con la cual Abraham vivía. Su fe lo llevó primero a obedecer al llamado de Dios. Segundo, a habitar como un extranjero. Y también habitó como un extranjero, por lo que nos dice el versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La fe de Abraham lo llevó a poner su mirada en la eternidad, no en las cosas de este mundo. Él sabía que había una ciudad allí que lo estaba esperando, que tenía un fundamento, una zapata sólida. ¿Cómo se arma una casa de campaña, hermanos? Se ponen palos, estacas, y sobre eso se prepara la casa de campaña. No se hace una zapata sólida, ¿por qué? Porque eso se va a desarmar al otro día o en poco tiempo y se va a volver a armar en otro sitio. Pero Abraham estaba esperando una ciudad que tiene como arquitecto, como diseñador, como artífice, como constructor, como creador a Dios. Y la zapata de esa ciudad, hermanos, hermanas, era sólida y segura. Esa es la ciudad que nosotros estamos esperando por medio de la fe. Abraham conocía al arquitecto y al constructor de ese hogar permanente. Pero ustedes saben algo, él no estaba viendo esa ciudad como tú y yo tampoco la estamos viendo en este momento. Esa ciudad es solamente visible a través de los ojos de la fe. Esa ciudad fue diseñada y construida por Dios. Esa ciudad es la Jerusalén celestial, el hogar eterno donde moraremos con Dios por toda la eternidad, hermano. Por eso es que somos peregrinos aquí, por eso es que somos extranjeros, por eso es que no podemos apegarnos, porque todo lo que hay aquí va a ser destruido. Dice Ezequiel 48:35, y el nombre de la ciudad desde ese día será El Señor está ahí. Es la ciudad donde está la presencia de Dios, y la presencia de Dios es lo que hace que todo sea glorioso, hermanos. Lo que a nosotros nos espera es algo sumamente grande. Nosotros vamos camino a Jerusalén, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, como dice Hebreos, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hermanos, lo que nos espera a nosotros es hermoso, es glorioso, es demasiado grande para nosotros estar desperdiciando nuestra vida, viviendo conforme a los patrones de este mundo. Millares de ángeles, la congregación de los primogénitos, los espíritus de los justos hechos perfectos y la fuente de esa gloria. Dios, el juez de todos, y Jesús, el mediador de un nuevo pacto. La mayor gloria que nos podemos imaginar nos está esperando a nosotros en los cielos. Por eso es que él no estaba jugando con las cosas de este mundo. Abraham, sal de Ur de los Caldeos, tengo descendencia, tengo una tierra para ti y esa descendencia. Y él salió, y él habitó como un extranjero, él habitó como un peregrino, porque sabía, lo veía a través de los ojos de la fe, como tú y yo debemos verlo, que esa ciudad estaba allí esperándolo. Apocalipsis 21:2 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la tierra, y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y dice en el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No sabemos todo acerca de esa ciudad, hermanos, pero es suficientemente saber que la eternidad con Dios que tú y yo vamos a pasar va a ser lo más glorioso y lo más hermoso que nos podamos imaginar en todo tiempo. Lo más glorioso nos espera a nosotros, hermanos. Y el sufrimiento, la aflicción, los problemas, lo que se presenta en nuestras vidas, la carestía, la falta de cosas materiales, la burla de las personas se puede soportar porque nosotros sabemos que un día vamos a estar en la ciudad celestial en la presencia de Dios, disfrutando de Él para siempre. ¿Cuál es el problema de nosotros entonces, hermano? Ninguno. Falta de fe. Falta de ver lo que no se ve. Cuando Abraham salió, él estaba viendo esa ciudad, él no estaba esperando solamente un pedazo de tierra, él estaba mirando más allá, la patria celestial, la realización final de la promesa que Dios le había dado a él y a su pueblo. Mis hermanos, eso lo llevó a vivir como un extranjero y un peregrino en la tierra de Canaán, porque tenía su mirada puesta en las cosas de arriba, donde debe estar puesta nuestra mirada. Si nosotros hemos resucitado con Cristo, como dice la Escritura, busquemos entonces las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Fijemos nuestra mirada, fijemos nuestra mente, lo que dice el texto, en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Tú tienes esa esperanza celestial. Tú tienes esa mirada a través de los ojos de la fe. Tú ves esa ciudad celestial que te está esperando allí, que algún día va a ser tuya. Eso es lo que te alimenta y lo que te mantiene en las pruebas y en las aflicciones en esta vida. Nosotros tenemos esa esperanza en los cielos, mis amados hermanos. Y hacia ahí que nosotros debemos caminar. Como dice un autor, ¿quién puede quejarse de los problemas durante el viaje si el caminante se dirige a la casa? A veces usted está de viaje en el interior de la República y, como decimos buen dominicano, coge muchísima lucha, calor, mosquito, no tiene donde quedarse, 50,000 problemas diferentes. ¿Y qué es lo que usted lo mantiene animado? Yo voy para mi casa y yo voy a estar ahí. Es verdad que hay amenazas, que hay peligros cuando usted viaja por un país extranjero, pero nosotros vamos camino a nuestro hogar celestial. ¿Y ustedes saben qué? En ese camino, quien nos preserva es el poder de Dios. Como dice 1 Pedro 1, 3 y 4, hermanos, el poder de Dios nos va a proteger, hermanos, hasta que estemos en los cielos. Nosotros tenemos un cerco, como si fueran soldados, personas que nos protegen, guardaespaldas, ángeles que Dios manda hasta el día que nosotros estemos en su presencia. ¿Qué más glorioso que esto, hermanos? Por eso Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la esperanza de la vida eterna, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, o sea, que no puede ser destruida, incontaminada, que no tiene defecto, inmarcesible, que no se consume, que no se gasta con el tiempo, reservada en los cielos para vosotros. Y no dice, y entiéndansela como ustedes puedan hasta que llegan allá, no. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Yo solo te pido que en este día tú levantes la vista de aquí, de la tierra, y dejes mirar hacia abajo y mires hacia arriba y veas las glorias que te esperan en Jesucristo, lo que Dios tiene preparado para ti, y tú verás que tu vida va a cambiar. Tú verás que tu actitud para enfrentar los problemas, para caminar por esta tierra, va a ser muy diferente. Tú verás que vas a ser un extranjero, que no te vas a pegar a ninguna de las cosas de esta tierra. Ni esposo, ni esposa, ni hijos, ni cosas materiales, ni empresa, ni prestigio, ninguna cosa. ¿Por qué? Porque tienes tu mirada puesta en la ciudad celestial cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham obedeció el llamado de Dios, vivió como un extranjero porque tenía la mirada puesta en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero vemos algo más de la fe de Abraham, un tercer punto. la fe vence los problemas que parecen insalvables, no por la fe misma, sino por el poder de Dios. Versículos 11 y 12. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Al principio nosotros decíamos que la fe ve lo que no se ve. La fe es poderosa, hermanos, porque está centrada en Dios. La fe mira al invisible. La fe oye lo que no se oye, oye lo inaudible. La fe toca lo que no se puede tocar, lo intangible. La fe lleva a cabo lo imposible. ¿Y por qué decimos esto? Porque desde un punto de vista humano, era imposible que Sara tuviese un hijo. Era estéril. Tenía una edad avanzada. Pero, a pesar de eso, concibió y dio a luz un hijo. En el versículo 11, yo quiero que vayan allí en sus Biblias, por favor, de Hebreos. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y aquí, para uno identificar quién es el sujeto, si Abraham o Sara, cuando dice la frase, recibió fuerza para conseguir, significa literalmente, recibió poder para depositar la simiente. Y eso nos habla de la función sexual del varón. Por eso, dicen que el sujeto aquí es Abraham, no Sara. Yo no voy a ponerme a tratar este punto, no importa cuál de los dos sea el sujeto, aunque se está hablando de Abraham y quien tiene poder para depositar la simiente es el hombre, lo importante es que ambos están estrechamente ligados en esta hazaña de fe. Y la cuestión del sujeto gramatical no afecta la fuerza del ejemplo. Ellos habían pasado de la edad establecida por Dios para tener un hijo. Ya Sara no tenía la costumbre de las mujeres, pero a pesar de todo esto nació Isaac. Isaac no fue el fruto de las leyes naturales, sino fue fruto de la obra del poder de Dios en la vida de ellos. ¿Y ustedes saben algo? ¿Qué nos enseña esto? Que la fe mira el poder y la fidelidad de Dios y no la impotencia humana. Hermanos, ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? Dios le dijo a Abraham y a Sara que él iba a dar un hijo y le dio un hijo. ¿Ustedes saben por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. Y ellos tuvieron fe y ellos esperaron en esa promesa. ¿Y por qué tú no tienes esa fe? ¿Por qué tú no esperas en esa promesa? ¿Por qué yo no espero en esa promesa? Porque nos falta fe. Y Dios ha puesto todos estos ejemplos delante de nosotros para que nosotros los sigamos, para que nosotros ejercitemos nuestra fe. La fe confía, óigame bien, amados, la fe confía en que Dios va a cumplir su promesa en su tiempo. Versículo 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Ellos iban a tener un hijo, Dios se lo prometió, se cumplió. Que iba a haber una gran descendencia, también la tuvieron. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron fe, Abraham tuvo fe, y esa fe estuvo centrada en Dios y en la promesa de que Dios le daría una descendencia innumerable. Hay un caso en las Escrituras de un hombre que tiene a su hijo enfermo, que tiene un espíritu mudo, que lo tomaba, lo sacudía, que echaba espumarajos, y él le había pedido a los discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Y Jesús le dice, cuando él le pide ayuda, si puedes creer al que cree, todo es posible. Pero esto no significa que Dios te va a complacer en todas aquellas cosas que tú quieres que te complazca. Lo que está enseñando aquí es que para Dios no hay ninguna cosa que sea imposible, porque Él es todopoderoso. Y si tú has clamado a Él, que te conteste una oración y no te la ha contestado, es porque Él no quiere, no porque no puede. Y tú debes someter tu voluntad a la voluntad de Dios, porque eso es lo mejor para tu vida. Y a través de esa situación, Dios te va a ayudar a crecer en gracia y en conocimiento. Y Dios te va a ayudar a crecer a la imagen de Jesucristo, no es otra cosa. Entonces, déjate de estar pataleando con Dios. Déjate de estar peleando contra Dios. Déjate de estar resentido y amargado. Y confía en el Señor. Ten fe en Dios. El joven rico. El Señor dice, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Y los discípulos se asombran y le dicen, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Todo es posible. El rico confía en su riqueza, confía en el prestigio que tiene, confía en los grandes logros que tiene. Pero si Dios lo llama a salvación a cualquier persona, a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos, compañeros de trabajo, a quien sea, es un llamado irresistible de parte de Dios, hermanos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Continuar ejercitando nuestra fe. Continuar orando por nuestros hijos. Continuar orando por nuestros esposos. Continuar orando por nuestras esposas. Continuar orando por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros compañeros de trabajo, hasta que Dios haga la obra. Porque nuestro Dios es un Dios misericordioso y tenemos que clamarle a Él en su lenguaje. Señor, si a ti te place, concede que mi hijo sea salvo y que todos juntos, a una voz, como una familia, podamos aceptar el nombre de Jesucristo. Eso es lo que tenemos que orar al Señor y esperar en Él, que Él nos lo conceda. Pero debemos pedir conforme a su voluntad. En Cristo somos más que vencedores. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué sucede con nosotros? Que no tenemos la fe suficiente para clamar como debemos clamar en la presencia de Dios. En conclusión, hermanos, hemos visto cómo Dios llamó a Abraham a salir de Ur de los Caldeos y cómo nos llama a nosotros a dejar muchas veces las conexiones, los intereses y las comodidades de este mundo. Si tú y yo somos herederos de la fe de Abraham, debemos obedecer el llamado de Dios y seguir adelante, aunque no sepamos qué nos va a pasar. Cada uno de nosotros tiene un llamado que Dios le ha hecho para seguir adelante, para hacer la labor conforme a los dones y talentos que Dios le ha dado. Debemos tomar ciertas decisiones. Hoy es el tiempo apropiado para que tomemos esas decisiones. Que Dios nos halle en el camino de que estamos buscando el cumplimiento de sus promesas. Abraham obedeció de corazón el llamado de Dios. Sara recibió como una promesa la promesa de Dios. Ella estaba convencida de esto, de que Dios le iba a dar un hijo y al principio no tuvo tanta fe. Recuérdese, cuando ella oyó lo que se dijo, ella se rió. Nosotros somos como Sara muchas veces. Oímos la palabra predicada, vemos la promesa de Dios en las Escrituras y nos reímos en nuestros corazones. O decimos, ay Señor, que sea hecha tu voluntad, pero no lo decimos de todo corazón. No lo decimos con una entrega total a Dios. Lo que pasa es que esa promesa ellos tardaron mucho en recibirla, y como vamos a ver esta noche en la vida de Abraham, después que Dios le dio la promesa, le pidió que le sacrificara a su hijo. Pero tú sabes lo que hace la fe: se aferra a las bendiciones mirándola desde una gran distancia. La fe toma aquello que está en el futuro y lo trae y lo pone aquí en el presente. La fe ama esas promesas, la fe se regocija en ellas, aunque sean extrañas a uno en un momento dado. La fe ve esa ciudad celestial y enfoca su vista en ella y camina hacia ella y se goza y tiene todo lo demás por basura para alcanzar el supremo llamamiento que tiene en Jesucristo. Por la fe, esos hombres y esas mujeres en las que vemos en las Escrituras vencieron los terrores de la muerte, dieron un adiós jubiloso a este mundo, con todas las aflicciones, con todos los beneficios, con todas las cruces. Y una vez que habían salido de ese mundo, ya no se interesan en retornar, hermano. Si Dios te ha llamado a salvación y te ha sacado de este mundo, si te ha sacado de Ur de los Caldeos, no es para que tú vuelvas atrás. ¿Por qué? Porque tú vas corriendo y lo que te espera allá adelante es demasiado glorioso para tú mirar atrás. Hermanos, dejémonos de mirar atrás. Mientras más fuerte es tu fe, más tú vas a anhelar esa ciudad celestial. Y es verdad que tú vas a ver el pecado remanente en tu vida, y tú vas a ver tus iniquidades, y tú vas a ver la pobreza de tu condición. Pero Dios, estando yo en una condición peor que esa, no se avergonzó de ser llamado el Dios de todos los creyentes. Tal es la misericordia de Dios, tal es el amor de Dios por nosotros. Hermanos, si nosotros vamos a mirar atrás con lo que Dios nos ha dado, no, ni para coger impulso, como decimos. Es hacia adelante, hacia la ciudad celestial, hacia el llamamiento de Dios, para ver a Jesucristo, a gozarnos en Él continuamente. Que nunca nos avergoncemos de ser llamados el pueblo de Dios. Gocémonos, hermanos, en medio de la aflicción, porque Dios la ha mandado con un propósito. Pongamos nuestros ojos en esa ciudad celestial y recordemos que no hay nada que sea imposible para Dios. Es verdad que hay cambios que queremos ver en nuestras propias vidas y en la vida de las personas a nuestro alrededor y en la vida de la iglesia. Pero nosotros debemos dedicarnos a cumplir la labor que Dios nos ha llamado a cumplir, a crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo, a profundizar en nuestro amor por Dios, a profundizar en nuestro amor por los hermanos, y todas las demás cosas van a ser añadidas por Dios. Sin desmayar debemos hacerlo. Y para concluir, quiero leer este texto de Abraham 11, 8 al 12, en la traducción actualizada de la Biblia. Dice así: Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía hacia dónde iba. Abraham confió tanto en Dios que vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, igual que Isaac y Jacob, a quienes Dios les había prometido ese país. Abraham confiaba en que algún día vería la ciudad que Dios había planeado y construido sobre las bases firmes. Abraham confió en Dios y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él era ya muy viejo, Dios le dio fuerzas para tener un hijo. Y es que Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa. Por eso Abraham, aun cuando ya iba a morir, pudo tener tantos descendientes como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Nadie puede contarlo. Hermanos, hermanas, que se diga de nosotros que somos personas que confiamos en Dios y por tanto le obedecemos, que vivimos como extranjeros aquí, que tenemos la vista puesta en las cosas del cielo y vivimos confiados en que no hay nada, nada imposible para nuestro Dios. Y marchemos, hermanos, para que impactemos esta sociedad. ¿Qué pasa con nosotros? Que los demás quizás no ven el testimonio de Jesucristo en nuestra vida, no ven nuestra confianza en Dios, no ven nuestra fe, que tenemos un Dios todopoderoso, hacedor de prodigios y maravillas, que esto sea algo evidente en nuestras vidas, hermanos. Que esta verdad atrape nuestros corazones primeros, y segundo, que vivamos a la luz de esta verdad. Y a Dios sea la gloria, mis hermanos. Vamos a orar. Padre bueno y misericordioso, nosotros queremos confesar nuestros pecados en tu presencia, Señor, confesar nuestra falta de fe. Confesar, Señor, que muchas veces hemos buscado hacer nuestra propia voluntad y no la tuya. Oh Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a vivir confiados en ti. Ayúdanos a vivir como extranjeros, puestos nuestros ojos en la ciudad celestial, puestos nuestros ojos en Cristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe, puestos nuestros ojos en la realidad y la verdad de saber que tú eres el Dios todopoderoso y que no hay nada que sea imposible para ti. Y concédenos, Señor, dar gloria y honra al nombre de Jesucristo. Y es en Él que pedimos tu bendición. Amén.